Conocer.
Conocer te hace más libre.
Libre, libre. La ciencia está en una.
Con Fabricio Balarini.
Y lo tenemos al señor Fabricio Ballarini, pero Fabricio. Decile Ballarini, decile Ballarini, pero decile Fabricio, por favor. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Fabri, querido?
¿Cómo están? ¿Todo bien?
Todo bien. ¿Dónde estás? ¿Estás por volar? ¿Te vas con Ciencia y Vinito a algún lado?
No, ahora estoy en el Litua, en la facultad. Sí. Pero vuelo dentro de muy poquito tiempo. Doy una charla en un evento que no sé cómo se llama. Está muy mal lo que estoy diciendo, pero no sé cómo se llama porque tengo mala memoria. Pero es en Neuquén, en la ciudad de Neuquén.
Bien.
Que está re bueno, y ahí te voy a decir el nombre. Se llama... Qué mal que estoy quedando.
Bueno, pero sabés que vas a Neuquén. Es un avance.
Conciencia para transformar. Yo pienso 2022.
Okay.
Así que, nada, voy a estar ahí. Y después termino eso y me vuelvo. Me siento como una estrella de algo.
Rockstar.
Carísimo.
Espectacular. Jamás hice eso, de ir por una hora y volverme en el próximo vuelo. Creo que debo volver en el mismo avión casi. Pero sí, bien, contento. Estresadísimo, pero contento.
Es una locura eso, ¿no? De volar, hacer ese evento y te volvés al toque. Como, bueno, no tengo tiempo para perder, chicos, me tengo que ir. Mi gente me espera y se va.
Hubo un año que hice esas locuras, pero algo peor, que fui... yo daba clases en España y tenía que venir a un trabajo acá. Y en una semana fui tres veces a España y de vuelta, y la tercera vez me quisieron detener porque no me creían que... Porque dice, usted se fue, o sea, se fue, vino el lunes, se fue el martes, vuelve el jueves. O sea, algo raro está haciendo. O sea, no puede ser que sea legal esto. Así que tuve que explicar todo y que eran todas malas decisiones. Estaba agotadito, no, terminé todo roto.
¿Sabés, Fabri, que ahora... esa es una de mis pesadillas frecuentes? Hacer un viaje largo para estar poco tiempo, ponerle en un país europeo y tener que volverme al toque y tener miedo de perder el avión. Te juro que sueño con eso.
Mala logística se llama.
Claro.
Todo un compendio de malas decisiones. Como en algún momento dije, no puedo volver. O sea, además, yo mido 1.96. Viajar en turista para mí es como entrar en un ataúd.
Claro.
Casi la muerte. O sea,
no. Es que,
¿viste? Voy rezándole a la azafata que diga, por favor, que encuentren cuatro asientos, que encuentren un asiento cómodo. O sea, si no, muero.
Y sí, es un viaje re largo. Está el síndrome ese de la clase turista, ¿no? El problema circulatorio, ¿no? De verdad.
Tal
que
cual, sí.
Hay que moverse, hay que hacer un montón de cosas. Bueno, Fabri, querido, yo te pedí que habláramos de inteligencia artificial. Estoy fascinado con ese mundo. Estoy viendo los avances que son exponenciales, te diría, mes a mes, semana a semana, hay novedades que me deslumbran en el plano de las artes visuales, en el audio, en la literatura. ¿Vamos a ser cooptados? ¿Van a laburar ellos en algún momento y nosotros nos quedaremos en nuestras casas viendo cómo perecemos porque ya no tenemos con qué comprar nuestra comida?
Es la gran pregunta que nos hacemos todos. Y que en algún momento, en un pasado muy cercano, no te estoy diciendo hace 200 años lo pensaron, en un pasado muy cercano, es hace 5 años, empezaron a proyectar que esta tendencia iba a ser muy creciente y que a partir del 2018 las empresas y sobre todo nuestra cultura se iba a acercar muchísimo a una tendencia que hoy vivimos y no nos damos cuenta, porque hoy tenemos inteligencia artificial en todos lados. O sea, el procesador de sonido que estamos escuchando, la cámara, las computadoras, internet, las redes sociales, llamamos por teléfono a, por ejemplo, el boti de la ciudad de Buenos Aires, te responde y es una inteligencia artificial que elige determinadas cosas.
Claro.
O sea, casi todos los sistemas donde nosotros estamos inmersos tienen algún tipo de inteligencia artificial que hace más eficiente o hace alguna tarea que antes las hacían los humanos o hace mejor una tarea que antes hacían los humanos peor o menos eficiente. Eso plantea muchísimos interrogantes y plantea el rol nuestro de acá en adelante. ¿Cuál va a ser el futuro de la humanidad en términos no solamente creativos, sino en términos laborales? O sea, nuestra vida, como la concebimos, la de nuestros abuelos, la de nuestros padres, la nuestra, estaba muy centrada en que tu vida es el trabajo, es lo que haces, es la vocación. Estudias miles de años.
Claro.
O sea, aprendes un montonazo para desarrollar una tarea. Entonces, estamos transitando algo que probablemente lo vivamos, que es que ese modelo, ese paradigma, puede ser derrumbado y se va a constituir otra cosa distinta. Ahora lo estamos viviendo quizás en unas pequeñas alícuotas de el trabajo por producción, las renuncias masivas en todo el mundo, trabajar 4 días en vez de 5, menos horas. Pero bueno, el cambio cultural va a suceder porque el cambio tecnológico lo va a pasar por arriba. Se estima, dependiendo de los países, pero se estima estos más o menos quizás 20, 30 años, pero que en los próximos entre 50 y 100 años todas las tareas que hacen los humanos, todas, ¿sí?, pueden ser reemplazadas por una máquina o una inteligencia artificial. Entonces, de una determinada manera, eso va a suceder. O sea, aunque uno no quiera, se encapriche, eso va a suceder. En algún punto lo que podemos ir tejiendo y decir, bueno, ¿cuáles van a ser las primeras en desaparecer? ¿Sí? Hace, no sé, pocos meses no pensábamos que una persona que hace arte, de hecho, cuando habían planeado las actividades que primero iban a desaparecer, eran más las mecánicas. Claro. Se dieron cuenta que lo mecánico, bueno, empieza a reemplazarse. Por ejemplo, hay muchos brazos robóticos, hay cosas que mueven, pero de alguna determinada manera tenía que ver mucho con mucha inversión, por lo cual en Estados Unidos ese reemplazo estaba sucediendo, pero en el resto del mundo no estaba pasando, por lo cual no venía por ahí. Pero habían dejado de lado, por ejemplo, las cuestiones que tienen que ver con lo científico o lo creativo, porque decían, no, esa es potestad de la humanidad, ¿sí? Eso va a ser lo último que se lleven las máquinas. Sí. Y no, ni a palos. O sea, hace pocos meses salió esta inteligencia artificial que se llama DALI, que ya lo contamos, que lo que hace es crear a partir de una oración que uno le pone y arma un merge, arma un collage de un montón de ideas buscadas de internet originales y hasta arma logos. O sea, si vos le decís, quiero un logo de una asociación de fútbol femenino que esté en La Plata, y te lo arma. O sea, está el modo para jugar, pero hay un modo profesional que lo está haciendo, y eso probablemente le saque laburo a un montón de personas. Laburo real, ¿sí? De hecho, en las redacciones de los diarios o en las redacciones de un montón de lugares, hay un reemplazo de los textos. La mayoría de los textos que uno lee y dice, che, qué texto espantoso, ¿quién escribió esto? No lo escribió nadie, lo escribió una inteligencia artificial que va a ir mejorando, pero nos estamos adaptando a leer esa información. Casi que se podía recrear. Hay avatars, ahora pasó con determinados actores. Damián Cook hizo un video en el cual, de Historias Innecesarias en YouTube, en el cual no es él, pero es un avatar de él que es muy parecido. No es la voz de él, es una voz sintetizada a partir de una inteligencia artificial que aprendió a hablar como él, y el texto tampoco de él. Hay una inteligencia artificial que aprendió a escribir como escribe Damián. Wow. O sea, utilizando las mismas palabras. Acá en el IDVA, un estudiante de informática hace unos años había hecho una inteligencia artificial que escribía discursos muy similares a determinados políticos. O sea, hay determinados políticos que tienen determinadas muletillas, determinadas ideas, determinadas ideales. Si vos cargabas esa inteligencia artificial, te armaba un discurso de cualquier tema que vos lo leías, o sea, debía tener algunos sutiles errores, pero decías, esto lo dijo tal persona. Por lo cual, habla primero que somos recontra predecibles y lo que pensábamos que éramos únicos, la bola, o sea, somos lo más común de todo. Total. Pero por otro lado, digo, a nivel cultural, tenemos que enfocarnos en otra cosa, porque la pregunta es, si no laburamos, ¿qué vamos a hacer? O sea, claro, ¿cómo nos vamos a entretener? Y después está todo el tema laboral de, bueno, ya se empezó a discutir de este sueldo universal. O sea, muy parecido a, bueno, nos podíamos extrapolar a Wall-E, las personas que vivían en esa nave espacial, que vivían y comían y no hacían nada. Pero bueno, va a haber muchas empresas que hagan mucho dinero, pero no, ese dinero no lo van a hacer a través de una fuerza laboral directa, humana, lo van a hacer a través de una fuerza tecnológica. Por lo cual, para que siga funcionando el mundo, le van a tener que pagar a esas personas para que empiecen a consumir cosas, para que ese círculo ruede. Por lo cual, es como, te van a dar fichitas para que vos gastes, para que esa empresa funcione, para que se genere algo. Así que, digo, es muy loco el cambio tecnológico y es muy rápido. O sea, la denominación de inteligencia artificial, o sea, la primera vez que se usó el concepto fue en 1956, o sea, en la década del 50. O sea, por lo cual, antes de eso nadie imaginaba esta situación, y lo que estamos viendo es que empiezan a a mezclarse, o sea, confluyen determinados temas que hacen como un combo perfecto para este salto. Primero, la informática ha crecido muchísimo y ha abaratado los costos. Antes una computadora salía mucho más cara, hoy los procesadores son muy baratos. Uh-huh. La parte de robótica ha avanzado enormemente. Recordemos lo que imaginábamos nosotros en nuestra juventud o en nuestra adolescencia sobre un robot, sobre el robot que presentaron hace muy poquito Elon Musk, el robot este de Tesla. O sea, hay un avance enorme. Y después, por otro lado, hay mucho interés en generar procesadores mucho más rápidos. O sea, está la idea, hay computadoras cuánticas. O sea, tu computadora puede volar en comparación a las computadoras de hace 2 o 3 años. Uh-huh. Por lo cual, ese combo hace que este proceso que habíamos pensado que iba a ser de acá a 200 años, después se pasó a 120, claro, después se pasó a 60, y ahora se cree que va a pasar en 20, va a ser muy disruptivo y también va a generar una fragmentación a nivel social, ¿sí? Porque esta tecnología no llega a todos por igual, quizás nos afecten a todos, así que sí, se viene como un lindo quilombito para la humanidad, en el cual tenemos que estar atentos, tenemos que estar actualizados. Las carreras nuevas, o sea, hoy hay muchos adolescentes que están estudiando para un futuro incierto.
Eso te iba a decir. A partir de qué edad poder agarra esta ola, que más allá que no sabemos porque se acelera todo tanto, que no sabemos a quién lo va a captar esto. Nosotros yo creo que es el último coletazo, porque no sé, ya estando en los 50, esto de la inteligencia, que el último tramo, el último tramito, no sé, laboral, estoy pensando.
Sí, en un momento surgió un boom enorme con la filosofía, que sí, o sea, creció muchísimo, no solamente por los divulgadores filosóficos, sino porque se empezó a necesitar que la filosofía se empiece a meter a dirigir un poco el futuro de las máquinas. Claro. Porque, por ejemplo, un auto, o los sociólogos también tuvieron un auge enorme para calcular determinadas cosas, la parte estadística. Por ejemplo, un auto que se maneja solo y toma decisiones solos, los uh-huh. autos Tesla en Estados Unidos, sí, tienen que tomar una decisión en tiempo real muy parecida al humano ante un eventual choque, ¿sí? Uh-huh. Si, por ejemplo, vos vas en una calle y tenés dos posibilidades de chocar un árbol o chocar una persona, el humano va a intentar evitar el choque a la persona y irse para el otro lado. Uh-huh. Bueno, eso se lo tenés que enseñar a la computadora. Le tenés que decir, si pasa esta situación, hacé lo más parecido al humano. Entonces, todos esos dilemas de la humanidad se tienen que resolver porque la computadora va a tomar decisiones que tienen que ser las más parecidas a tus decisiones, no a las decisiones que ellas evalúan. Total. Así que, digo, ese auge de la parte tecnológica también un poco le hace un juego a la tecnología, porque, o sea, por ejemplo, ahora te pueden decir, como la persona que grabó todos los sonidos para ser la voz de Google, ¿sí? Uh-huh. Siri, por ejemplo. Sí. Bueno, esa persona la usaron y ahora Siri tiene esa voz. Esa persona ya no servir más, ¿entendés? O sea, en algún momento van a necesitar cirujanos que enseñen a operar a las computadoras, a las máquinas. En algún momento van a necesitar, o sea, y en algún momento esa masa laboral va a desprenderse de ese conocimiento y quizás necesitemos, y ahí creo que es el último arañón, necesitemos de la forma en la cual pensemos los procesos que van a pensar las computadoras. O sea, porque vos podés programar una computadora para que opere determinada cosa, uh-huh, o para que haga más eficiente determinada tarea. Pero pensar si esa tarea va a ser mejor que otra o hacia dónde queremos ir, por ahora pensamos que es un tema nuestro. Pero lo más loco es que las computadoras, o sea, con tanta información, empiezan a hacer razonamientos que son probablemente más eficientes que los nuestros. Exacto. Y tengan decisiones independientemente de las nuestras. Recuerden el caso de estas dos computadoras que descubrieron un lenguaje entre ellas, o sea, las pusieron para que aprendan a negociar en qué momento apostar en la bolsa. Y después se dieron cuenta que era innecesario hablar en el lenguaje de los humanos porque era muy lento y empezaron a hablar en un lenguaje que inventaron esas dos inteligencias artificiales para hacerlo más rápido. Qué y miedo. Las tuvieron que desconectar porque no sabían de qué carajo estaban hablando. Digo, por lo cual, digo, eso que puede ser genial y hermoso también se puede transformar en un boomerang en el cual cedas tanto por el ocio o por el beneficio, que te quite el rol fundamental, el motivo de nuestra vida.
Sí, absolutamente. Pensaba cuál va a ser el futuro del valor humano. no solo en lo laboral, sino en la creatividad, ¿no? Y también esto que decís, las computadoras tienen acceso a muchísima más información. Si bien nosotros tenemos Google y demás, tenemos como cierta limitación en tiempo. No puedes estar procesando 3, 5, 10 datos al mismo tiempo, algo que sí pueden hacer algunas computadoras. Entonces, es esto, como nos entregamos ahora que el Waze te diga cuál es la ruta mejor, porque sabe más que vos, sabe dónde están los embotellamientos, sabe, o sea, bueno, listo, te sigo. Estás haciéndole caso a la inteligencia artificial también ahí. O sea, y en eso me parece que se va a multiplicar en todos los ámbitos. Pero la pregunta que más me hago es esta, ¿dónde va a estar nuestro valor humano? ¿Qué vamos a aportar nosotros ahora si las máquinas pueden hacer todo lo que nosotros hacemos?
Sí, o sea, yo creo que le dimos tanta vuelta de rosca al motivo de nuestra vida contemporánea, que era la predicción. O sea, nosotros los humanos nos pusimos mucho las pilas en tratar de predecir, y era el rol de la ciencia, de la tecnología, de nuestra vida. O sea, predecir nos anticipaba y nos daba cierta tranquilidad. Saber que la próxima estación iba a llover, entonces como iba a llover, iba a haber mejores plantaciones, íbamos a tener comida. Le dimos tanta vuelta de rosca que armamos sistemas de predicción muy eficientes, pero muy eficientes. Y eso, digo, en esa búsqueda perdimos la noción de nuestra función en el planeta. O sea, cambiamos la función en el planeta. Así que, digo, es muy lindo tecnológicamente hablando, genera muchas preguntas, pero bueno, es un dilema enorme que no sé hacia dónde vamos a ir, pero vamos hacia un lugar distinto.
Se convirtió directamente en un dilema existencial. ¿Qué vamos a hacer con nosotros mismos? Pero me parece, así como la tecnología en su momento, es decir, ay, mirá, salieron las notebooks, son chiquititas, este celular hace algo, y esa novedad nos parecía que teníamos que ir a por ella porque era nuevo. Si de repente todo es tecnológico y todo es inteligencia artificial, quizás lo exótico va a ser buscar lo humano, me parece. Entonces, te voy a buscar un vinilo, te voy a buscar hecho algo de forma artesanal, quiero estos tomates biodinámicos porque están conectados. O sea, en realidad, nosotros vamos a buscarlo ante su escasez.
Sí, probablemente existe un antisistema que nos llame más la atención que este sistema tradicional. Lo que sí, digo, estando hoy en una universidad tecnológica, ya la cabeza de los estudiantes, que no tienen mucha diferencia de edad, no es que es la diferencia entre mi abuelo y yo, o sea, que están ahí nomás, digo, la cabeza es completamente distinta, o sea, pero completamente distinta a nivel tecnológico. O sea, tienen un concepto de la tecnología distinto al que yo tenía, y probablemente ese envejecimiento de las generaciones se dé cada vez más rápido, que eso es lo más complicado. O sea, hoy, si todos estudian programación, tienen que saber que adelante de ellos hay el 90% de la población del mundo que está estudiando programación, y en algún momento todos esos programadores van a estar trabajando lo mismo, y como en algún momento, no sé, todos los diseñadores terminan haciendo páginas web hasta que las páginas web se hacen solas con una aplicación, digo, ese cuello de botella se va a generar, y está la pregunta. O sea, todo va a cambiar. El tema es la velocidad, ¿sí? O sea, enfocarse en algo que no sabes si el cambio de paradigma es mañana. Yo creo que la pandemia fue un poco eso. O sea, decir, che, las reglas pueden cambiar de un segundo al otro, y no las veíamos venir, y esas reglas cambian todo y nos tenemos que acomodar. Lo que sí, digo, el único mensaje quizás más positivo, o más positivo, es buscar la vocación, es buscar lo que a vos te gusta. O sea, si vos vas atrás de un negocio, si vas atrás de una carrera que te dicen, che, esta carrera te va a dar guita, quizás en ese momento, cuando vos llegues ahí, no sé, estudia lo que te gusta, estudia, ahí vas a encontrar la manera en la cual en algún momento, en alguna rama, vas a poder brindarte y sentirte como muy a gusto. Pero estudiar lo que estudian todos, es un problema que ya lo vimos repetidas veces y no sirve y no da ningún tipo de placer.
Absolutamente. Sí, me encanta la cantidad de preguntas que podemos hacer al respecto, ¿no? Más allá de buscar una respuesta, una sentencia, lo más fascinante de esta evolución es dónde vamos a quedar parados, qué vamos a hacer nosotros. Me gusta mucho eso de pensar una nueva humanidad y qué significa la evolución también, si es seguir estos preceptos del avance tecnológico o ver para dónde vamos, qué hacemos nosotros con nuestra empatía, con nuestros sentimientos, con quizás estos valores que no se puedan replicar de manera artificial. pero no sabemos. La semana que viene hablamos, a ver qué pasó.
Claro, pero esto por ahí rompe con ese paradigma de lo laboral, de las 8 horas. No está mal,
No, claro, claro.
Ese cambio.
Bueno, veremos qué sucede, Fabri, si la semana que viene no somos reemplazados por alguna inteligencia artificial.
Esperemos que no.
Abrazo grande, buen viaje.
Gracias, que estén bien.
Que la pase lindo. El lujo de tenerlo a Fabrizio Ballarini en el programa. Me encanta. Me encantan las novedades que nos trae y también las preguntas que nos quedan rebotando en la cabeza.